Desde hace más de un año se está llevando adelante en el departamento de Canelones una iniciativa que se llama Relevamiento Socioproductivo de la Cuenca de la Laguna del Cisne, aportes a la construcción productiva sostenible. Para conocer más sobre esta iniciativa, para conocer los resultados que se han alcanzado, estamos en contacto con Yanina Orcas Berro, la coordinadora del proyecto.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias.
Vamos a repasar algún concepto. En principio, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto?
Bueno, acá teníamos dos objetivos principales, que era finalizar un diagnóstico socioproductivo de la cuenca de la Laguna del Cisne que se había comenzado por la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia Canelones en el 2016. Y teníamos como un segundo objetivo definir participativamente unas líneas estratégicas en base al diagnóstico obtenido. Y la idea en esta cuestión era invitar siempre a todos los actores de la cuenca, sean productores o vecinos o de la sociedad Fomento Piedra del Toro, que nuclea a varios participantes de la cuenca, que no solo viven en la cuenca, sino que a veces están en las partes más linderas urbanas.
Yanina, ¿por qué se considera importante o por qué se consideró en su momento importante trabajar en esta área del departamento de Canelones, específicamente en la Laguna del Cisne?
Bueno, lo fundamental en este caso con la cuenca de Laguna del Cisne es que es una fuente de agua potable para lo que es parte de la Costa de Oro de Canelones. Entonces, a partir de una intensificación del uso del suelo y de repente malas prácticas en el uso de agroquímicos, la cuenca pasó a tener un conflicto socioambiental. Empezó a aumentar la contaminación del agua, a aparecer algunos problemas de salud en las personas, incluso mortandad en animales. A partir de ahí se genera un conflicto y el gobierno de Canelones tuvo que hacer frente a este conflicto, y para pararlo lo que se puso fueron medidas cautelares. A partir de estas medidas cautelares, nosotros como Comisión Nacional de Fomento Rural empezamos a participar desde la Sociedad Fomento Rural Piedra del Toro, que es la fomento, digamos, referente de la zona, para empezar a conocer un poco y a trabajar más en territorio sobre el conflicto y cómo participar desde la organización para hacer frente al conflicto, detener conflicto y empezar a apoyar en lo que son las medidas de mitigación y de la contaminación y los problemas ambientales que estaba habiendo. Pero lo más importante era detener el conflicto y tratar de, en lo posible, revertir el problema ambiental que estaba habiendo.
¿Cuáles fueron esas medidas cautelares que adoptó el gobierno de Canelones?
Bueno, empezó con unas... Primero se subcategorizó el suelo de la cuenca, que si bien eso era un suelo rural, se subcategorizó en suelo rural productivo, suelo rural natural y suelo con afectación. El suelo con afectación es aquel padrón que tenía las dos categorías, rural natural y rural productivo. Con esta subclasificación, lo que se empezó a hacer es un cambio productivo diferencial según donde caía el padrón para trabajar. Sobre el suelo natural no se podía hacer ningún tipo de uso ni manejo en ya sea con ganado o manejo de suelo o de introducción de cualquier tipo de animal, nada que tuviera que ver intervención del hombre. En el rural productivo se limitó el uso de agroquímicos. No se limitó el qué agroquímicos utilizar, sino cómo utilizarlos. Por ejemplo, se eliminó el uso del mosquito. Se podía de repente echar glifosato con una mochila de hasta 50 litros. Esto lo que ocasionó es que, claro, que productores ojeros que estaban ahí en la cuenca, que eran los que de repente eran los mayores contaminantes con los agroquímicos, dejaron la producción porque obviamente con una mochila de 50 no podían hacer el control de sus plagas, utilizar como herbicidas o fungicidas u otros, con otros fines. Esa fue la principal medida que se puso como para parar el conflicto mientras se trabajaba en el plan de ordenamiento de Costa de Oro. Hoy esas medidas cautelares no existen como tales, pero sí está en ejecución el plan de ordenamiento territorial Costa de Oro, que lo que hace es justamente reorganizar la forma de trabajar en la cuenca.
¿Cómo se puede evaluar el resultado del trabajo que se realizó en el marco de la ejecución de este proyecto desde un punto de vista ambiental?
Desde el punto de vista ambiental está trabajando gente de Facultad de Ciencias y del CURE, también junto con el gobierno departamental de Canelones, y están haciendo un monitoreo del agua de la Laguna del Cisne, incluso la, incluida la parte del humedal que se llama del estero. Ellos están haciendo un monitoreo. También se había planificado, pero eso quedó en pausa, un monitoreo, un relevamiento de las especies de la cuenca. Lo que sí tenemos, en base a testimonios y a trabajos que se ha hecho a nivel de territorio con Comisión Nacional en el marco de este proyecto, es tomar la visión de los actores locales. De parte de ellos hay un cambio ambiental que sí se hizo evidente, y algo tan sencillo que a veces aparece hasta insignificante es que empezaron a volver a ver polillas, mariposas, gusanos, esas especies que a veces uno ignora. Si cuando están, uno tiende a pensar que molestan, y cuando no están uno las extraña, pero pasan a ser indicadores importantes de que hay cambios en la contaminación. En este caso es un cambio positivo el volver a verlas. Volvieron a ver cisne de cuello negro, que por eso lleva el nombre de Cuenca Laguna del Cisne. Han visto también algunos ciervos, aparecieron algunas otras especies de aves, las puedo nombrar, pero voy a estar un rato con ustedes. Pero lo bueno es que se empezó a revalorizar y a ver otra vez un cambio en la fauna, y eso me parece que es un indicador sustantivo a partir de la implementación de estas medidas.
La ejecución de este proyecto, que de una forma u otra lideró Comisión Nacional de Fomento Rural, implicó un fuerte nivel de articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente vinculadas a lo rural o a lo productivo.
Bueno, sí, acá si bien este proyecto fue liderado por Comisión Nacional de Fomento Rural, en conjunto con la Agencia de Desarrollo Rural del Departamento de Canelones, se trabajó fuertemente con la Sociedad de Fomento Rural Piedra del Toro y se vincularon muchos actores de la vuelta. Está también el Centro de Cultura, que ahora se me fue el nombre, de la Laguna del Cisne, que lidera también vecinos de ahí, que se han movido mucho a partir del conflicto ambiental, y se arrimó un montón de gente que incluso no participaba, de distintos colectivos, y empezaron a raíz de este proyecto o a raíz incluso del conflicto a formar parte de distintos colectivos, desde Marindia Norte, Salinas Norte, otro colectivo también que se formó pero también por otros cambios de políticas públicas, pero se arrimó la cuenca y hoy tienen un campito dentro de la cuenca que también tiene que ver con un proyecto de salud mental. Bueno, estoy perdiendo ahora nombres de distintos colectivos, pero lo importante es que se han ido agrupando. También participó la universidad, el CURE a través del PIN, que es el Programa Integral Metropolitano, distintos grupos de estudiantes. Seguramente estoy dejando alguno para atrás, pero lo importante es que se articuló de distintos ámbitos, desde la sociedad civil, desde el gobierno departamental, desde la universidad, algunos ministerios a través incluso de proyectos que fueron financiando para trabajar en lo que es el monitoreo ambiental. Así que me parece que esto ha tenido pesos muy fuertes de distintos ámbitos, y eso también ha fortalecido el trabajo y además hacer conocer más esta cuenca y darle la relevancia que había que darle a nivel nacional, que uno a veces desconoce, pero porque no está cerca. Así que ha sido muy positivo en lo que es la articulación interinstitucional y entre organizaciones civiles.
También es un hito, quiero destacar esto, lo que es la coordinación entre organizaciones del ámbito rural y del ámbito urbano, una cosa que no se ve con frecuencia, por lo menos en nuestro país.
Así es, sí, no se ve con frecuencia, y uno además tiene esa cuestión de que la migración campo-ciudad, y en este caso hubo una cuestión muy interesante a partir, incluso me parece, eso todavía lo estamos para confirmar, pero me atrevería a decir que a raíz de todo este cambio que hubo en la cuenca, también motivó que hubiera una especie como de migración de lo urbano a lo rural. Claro que esta cuenca tiene características muy interesantes porque al ser una zona rural, está a media hora de Montevideo, a 10 minutos de la playa, está muy rodeada de centros urbanos, pero por otro lado es un paraíso rural con una tierra muy fértil para trabajar y que tiene todas las prestaciones paisajísticas, ambientales y de cercanía para los que tienen de repente actividades dentro de las ciudades. Entonces también se hizo una articulación muy linda y con una migración incluso al revés ahora, de lo urbano a lo rural.
Además de los resultados prácticos que tú ya venías mencionando, como por ejemplo la nueva normativa dispuesta por la Intendencia, hubo una importante acción en lo que tiene que ver con la transmisión de saberes, y me refiero específicamente a los talleres de ecosaneamiento.
Así es. Esto, una de las cosas que también salieron, de las cuestiones que también salieron a partir del trabajo que se fue haciendo en el relevamiento, es que el 100% de los campos relevados en la cuenca carecía de un saneamiento regulado, o tenían pozo negro como vía de saneamiento. Y los mismos vecinos pedían hacer algún saneamiento alternativo, que en este caso entraría lo que es ecosaneamiento. A raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, a nosotros se nos aplazó uno de los talleres, el taller de cierre que tenía como presentación de los insumos teóricos, por decirlo de alguna forma. Entonces se redireccionaron los fondos que quedaban y pudimos ejecutar un taller de ecosaneamiento en el que participó además Inti Carro, que es un biólogo también que se ha especializado en esto. Y de ahí lo bueno es que pudimos hacer dos talleres, uno teórico y conceptual, metodológico, y otro práctico, donde hicimos todo un humedal y un baño seco en la Sociedad de Fomento Piedra del Toro. Y ahí participó gente que era de la cuenca y gente que no era de la cuenca, que se enteró de la iniciativa, llamó, se contactó además para participar y se generó una instancia de intercambio de saberes. Se creó un grupo además precioso, bien heterogéneo, y se llevó a práctica. Lo bueno es que todos metimos mano en hacer el pozo. Bueno, el pozo lo hizo una retro, pero después de llenar el pozo, conceptualizar los distintos gradientes de piedra y por qué toda la instalación sanitaria. Bueno, se hizo una instancia colectiva muy linda, donde además es de generar el conocimiento y el intercambio de experiencias. Al día siguiente, más de uno ya estaba ejecutando en su propia casa este tipo de saneamiento y empezaron a mandar fotos por WhatsApp de cómo iban en el proceso de la construcción. Entonces me parece que esto da como un valor agregado a este taller, para replicar esta experiencia, que puede ser dentro de la misma cuenca, entre otras cuencas o entre otras localidades. Y así que invito a aquellos que quieran conocer cómo quedó el saneamiento ecológico, pueden arrimarse a la Sociedad de Fomento Rural y ahí verlo y utilizarlo y tocarlo, si quieren, para aprender y replicar la experiencia.
Yanina, también hubo otros resultados muy concretos, muy interesantes de la ejecución de este proyecto. Me refiero a la creación de un espacio cultural en donde hay una muestra fotográfica permanente que tiene por tema la fauna que está habitando en el entorno de la Laguna del Cisne, ¿no?
Así es. Si bien no estuvo marcado en este proyecto, sí se empezaron a ejecutar a la par con los mismos fondos que los fondos del programa Pequeñas Donaciones. Este proyecto fue ejecutado a través de la Sociedad Fomento Rural Piedra del Toro y la coordinadora era Natalia Perciante, que es una vecina de la cuenca. Y ahí hicieron una muestra fotográfica preciosa de todas las especies que se encuentran ahí en la vuelta, con la idea de darle identidad a la zona a través de la fauna local. Entonces me parece que también eso es un valor del patrimonio local que es incalculable. Todo tiene que ver a raíz justamente del conflicto socioambiental, cómo empezaron a salir distintas propuestas como para promover la cultura y el patrimonio local.
Se puede decir por tu crónica, por tu relato, que este proyecto, aunque no tenga que ver directamente con el rédito económico para los productores, es una experiencia exitosa desde un punto de vista ambiental, desde la articulación de las organizaciones con el gobierno departamental y además en la coordinación entre las organizaciones del ámbito rural y urbano.
Sí, totalmente. Cuando nosotros hablamos de una experiencia exitosa, que podemos decir que para entender esta fue una experiencia exitosa, no tiene nada que ver con un rédito económico ni aperturas comerciales, ni mucho menos, sino darle valor a lo que hay y tomar conciencia de este patrimonio ambiental y social y productivo, que por supuesto además esto generó un valor también en cuanto a la articulación, como recién mencionabas, entre lo rural y lo urbano. Hay una zona periférica que a veces uno se olvida que tienen que estar ligadas, y en este caso la parte de Marintia Norte, Salinas Norte, se involucró más incluso con la cuenca, y no solo desde usuarios del agua que venía de la cuenca, sino que empezaron a conocer más quiénes son los vecinos del área rural, y esto más se logra desde las organizaciones locales. Si bien la Sociedad de Fomento Rural es pieza clave como organización civil local, el Centro Cultural es otra pieza clave. También tengo que destacar que desde la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno Departamental fue otra pieza clave. Me parece también destacar que el trabajo de Laura González, gerenta de la Agencia de Desarrollo Rural, ha sido también una pieza muy clave en llegar a los vecinos, en articular, y nosotros desde Comisión Nacional de Fomento Rural nos hemos apoyado mucho con la agencia y con Laura en particular. Entonces esto ha permitido también articular con las distintas organizaciones y poder llegar a distintos productores que a veces uno no tiene la capacidad de llegar. Entonces esa articulación desde el gobierno, desde Comisión Nacional, las organizaciones civiles, el Centro Cultural y los vecinos, se pudo hacer un trabajo, para mí, en forma de ver, maravilloso.
¿Y de ahora en más qué sigue?
Y de ahora más que sigue, bueno, seguir trabajando. Bueno, ahora con el cambio de gobierno, calculamos que igual se va a seguir trabajando con el apoyo de ellos en seguir mejorando la cuenca, sobre todo porque ahora estaba con el plan de ordenamiento territorial. Nosotros desde Comisión Nacional, a través de las organizaciones locales, seguimos trabajando con los productores en un mano a mano, tratando de promover y fomentar distintas actividades con distintos fondos que vayan fortaleciendo. Así que vamos a ir transitando hacia esta cuenca agroecológica, que es uno de los objetivos propuestos, y hacia ahí vamos. Así que invitamos a todos a que se sigan sumando en este camino.
Yanina Orcas Berro, coordinadora del proyecto Relevamiento Socioproductivo de la Cuenca de la Laguna del Cisne, te agradezco este rato de charla, toda la información que nos diste, el mayor de los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y en la promoción de estos trabajos, que siempre es importante mostrar las cosas lindas que se hacen desde el ámbito rural, urbano y rural.